Radio Universidad de Chile presenta Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Bienvenidos a Gente al Día, este día lluvioso en casi todo el territorio nacional, con temperaturas, Ale, que van a ser bajas, con distinta o con muy estrecha diferencia entre la mínima de 11 grados que marcó el termómetro más temprano y no debiese exceder a los 14 grados el día de hoy, aquí en Santiago por lo menos. ¿Cómo estás?
Hola Frecia, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, cielos completamente nublados tiene nuestra capital, una temperatura actual del 13,2% y una humedad del momento del 82%. Lo decía Frecia Soltoff, nos espera una máxima de 14 grados. Y escuche bien, para este jueves y viernes se prevén precipitaciones en la zona central, pero los ojos en estos minutos están puestos en la zona norte de nuestro país, específicamente en Coquimbo, porque se espera que un nuevo sistema frontal afecte a la zona norte de nuestro país y que incluiría a la región metropolitana. Ahora, ¿por qué tanta alarma por estas lluvias que van a afectar a la zona norte de nuestro país?
Alarma porque yo creo, Ale, que se ha exagerado un poco. Ahora, está bien, en la región de Coquimbo es muy probable que llueva lo que dicen, llueve en 2 años, pero ya tampoco llueve mucho. Ahora, que se vengan muchos milímetros acumulados también puede ser complicado, pero cuando reciben, por lo menos acá en Santiago, por parte de Aguas Andinas, una alerta temprana preventiva, tal cual lo establece la ONEMI o incluso el gobierno que establece las propias, o las autoridades de gobierno más bien, las alertas, bueno, ahí uno dice hay que tener tranquilidad para esperar este sistema frontal. Cautela, exactamente, en gran parte del país. Va a llover, efectivamente, pero la normalidad debiese seguir si es que en las lluvias se presentan de manera normal para la época del año. Básicamente estamos entrando en invierno casi.
Para Santiago se espera que caigan 20 milímetros durante este fin de semana, por lo tanto Aguas Andina informó que está en alerta y que reforzará el monitoreo de las condiciones meteorológicas en la alta cordillera. Y también va a ir evaluando hora a hora los niveles de turbiedad del agua, que es un tema que al menos acá en Santiago nos preocupa porque ya hemos tenido 3 eventos de emergencia, cortes de agua por la turbiedad de las aguas que corren por el río Maipo.
Exacto, de hecho por eso lo que escuchábamos más bien leíamos, porque fue un comunicado, a través de un comunicado en que Aguas Andinas da a conocer que se podría presentar este sistema frontal y por eso estaban en esta alerta temprana, preventiva. Casi llamaba a juntar agua en estos días, pero finalmente es el intendente de la región metropolitana, Claudio Orrego, quien, un poco molesto por esta advertencia, dijo que es la autoridad la que ve el tema de las alertas preventivas y no, en este caso, una empresa que ya estaba argumentando que podrían enturbiarse las aguas y por eso era mejor reunir este vital elemento, como le dicen. Pero
ya estamos de nuevo con el junte en agua.
Exactamente. Entonces ese es el llamado a la cautela, a ser claro, a esperar quizás las lluvias, pero si avanza todo con normalidad, ahí está. Orrego dice que, y pide calma por las lluvias, un llamado a juntar agua es de la autoridad, decía, no de la empresa, a propósito del llamado que hizo Aguas Andinas.
Claro, el jefe regional aseguró que de acuerdo a los pronósticos no deberían producirse aluviones ni turbiedad en el agua. Ayer Aguas Andinas informó que está en estado de alerta por estas lluvias que afectarán a la capital. En él, por su parte, la distribuidora eléctrica anunció la implementación de un plan de contingencia para atender eventuales emergencias a propósito de este sistema frontal. Ante eventuales afectaciones a la red eléctrica, producto de caídas de ramas y árboles provocadas por el viento y la lluvia, la empresa llamó a las personas a actuar con cuidado y no acercarse a los cables que pudieran estar en el suelo, lo que podrían, dice, estar energizados. Además, llamó a sus clientes a la prudencia y a no intervenir e intentar reponer el servicio por medios propios, de manera de evitar cualquier riesgo de electrocución. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la situación del norte de nuestro país? La verdad es que hay alerta porque en verdad se espera que en dos días llueva el 76% del total de un año.
De un año, yo había dicho dos años.
De un año. A partir de mañana en la noche y la madrugada del viernes se producirá el pic del temporal de lluvia y viento que afectará con especial fuerza a las regiones de Atacama y Coquimbo. Pese a que también se va a extender a la Quinta, Sexta y Región Metropolitana, pero con menor intensidad. La región de Coquimbo recibirá en dos días un total de 60 milímetros de agua, cifra que equivale al 76%, como se lo decía, porque en un año normal en esa zona del país, en un año caen 78,5 milímetros de agua. Por lo tanto, el intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez, dice que el sistema de protección civil está 100% operativo y reforzado para enfrentar posibles desbordes de quebradas y cortes de la ruta 5 Norte, que es son uno de los sectores más afectados cuando ocurren este tipo de eventos. Además, en las últimas horas la intendencia estaría evaluando la suspensión de clases en la región.
En la región
de Coquimbo.
Sí, sí. Vamos a estar muy atentos a lo que dicen las autoridades, por lo menos ahora en Santiago, que había amanecido con mucha niebla a primera hora, eso se convirtió en una garuga muy leve y que ahora se está convirtiendo ya en una lluvia muy, muy tenue y en algunos sectores de la capital. De hecho, se hablaba más temprano que en la zona oriente era posible que se adelantaran las lluvias y así fue, no solamente que vinieron en la tarde, sino que de mañana ya hay un ambiente muy, muy húmedo. La temperatura a esta hora es de 13 grados, pero la humedad relativa en el aire alcanza al 82%.
Por lo tanto, señores capitalinos, prudencia al manejar porque el piso está muy resbaladizo. A propósito de esta garúa.
Sí.
Que es como lluvia, que no es
una tormenta de gotitas, como escuché la otra vez en Twitter. Además, es que lo ocurre, por ejemplo, con los choques por alcance, se vuelve tan resbaladizo el pavimento que es como un jaboncillo, también escuchaba en la mañana, y eso provoca por alcance o las mismas motos, cicletas, o las bicicletas también, empiezan a correr más riesgo de algún choque, algún accidente, que ojalá no pase a mayores. Estoy viendo, revisando, Ale, la Intendencia Metropolitana y su cuenta de Twitter. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí también hay una forma de empezar a informarse rápidamente, gradualmente, de lo que está pasando con este sistema frontal o lo que va a pasar. Claudio Rego decía que han identificado 36 puntos críticos, entre ellos quebradas de Macul y de Ramón. Por eso pusieron énfasis en planes de limpieza de mitigación de lodo, que es sacar algunas alcantarillas, o sea, limpiarlas para que pueda escurrir el agua y no se provocan anegaciones a veces tan innecesarias o tan prevenibles además.
Bueno, vamos entonces a ver cuál es el desarrollo de la situación. Como lo decía Frecia, el llamado es a la calma, a tomar las medidas de precaución para evitar situaciones molestas.
Y en su justa medida también. No se va a acabar el mundo, esperamos, de aquí al viernes. Solo que a lo mejor suspenden las clases en la región de Coquimbo. Donde ha estado también muy movido el tema es, Ale, en las presidenciales. Por un lado, el tema de Sebastián Piñera y su patrimonio ha tenido que salir a aclararlo nuevamente. En las últimas horas, o en los últimos minutos, diríamos ya, el candidato expresidente dijo que le pidió a sus hijos que no hagan ninguna inversión que pueda significar conflicto de interés. Esto, recordemos, por todas las declaraciones de patrimonio que hizo Piñera, y donde dijo además que cuántas empresas y en cuántas cantidades se habían traspasado a sus hijos. El candidato presidencial se ha mostrado incómodo ante los cuestionamientos de su declaración de patrimonio y aseguró que, como decía su mamá, me parece de mal gusto hablar de plata.
Qué rotería hablar de plata.
Por Dios, qué cosa más fea. Cambiemos de tema.
Así es, porque el punto cuestionable es que él declaró en su declaración de patrimonio y de intereses declaró bienes y un patrimonio total de 600 millones de dólares, en circunstancias que la revista en su ranking Forbes lo ubicaba con una fortuna de 2.700 millones de dólares. Pero él prontamente aclaró que estos montos no incluía el patrimonio de sus hijos ni tampoco de su señora Cecilia Morel, sino que era el patrimonio propio, y además que los montos se hacían alusión al no. El patrimonio que él entregó era el avalúo fiscal.
El avalúo fiscal y no comercial.
Y no comercial, ahí está.
Lo que pasa es que tiene distintos valores, todos lo sabemos. Un avalúo fiscal que técnicamente desde el Ministerio de Hacienda
que es mucho menos.
Se llama el libro de la compra finalmente, pero cuando uno vende, por ejemplo, un bien raíz o un departamento, una casa, lo que sea, sabe que el valor comercial es muchísimo más. ¿De qué depende? Bueno, de muchísimos aspectos. Eso puede ser desde la plusvalía que tenga el sector, si estamos hablando de un bien inmobiliario, y lo otro tiene que ver a cuánto lo compré yo. Y eso es la diferencia de casi tres veces de esta fortuna que en marzo nada más la revista Forbes dio a conocer de Piñera, y que ahora se va conociendo, porque si bien se va a saber formalmente el día viernes, ya lo había adelantado ayer La Tercera, y por eso ayer en La Segunda tuvo que salir a aclarar Sebastián Piñera en este tema, que efectivamente podría haber una subvaloración de todo su patrimonio, porque la ley no permite, o sea, permite más bien, que han dicho que es una ley incompleta, una ley injusta o imperfecta, que es un valor que efectivamente no lo, la ley lo permite. Si eres
candidato, no es un valor real.
Y lo puedes presentar así.
Pero todos
sabemos que eso está,
está
multiplicado.
Por supuesto. Ahora, él argumenta, dice, muchas veces están subestimando el verdadero valor económico de ese patrimonio. También ironizó diciendo que, dice, a veces me critican porque el patrimonio es muy alto, ahora me critican porque el patrimonio no es tan alto. Yo no sé cómo darle el gusto a los que no tienen voluntad. Además, insistió que nunca antes un candidato ni tampoco un presidente ha sido tan transparente. Yo tengo mi conciencia perfectamente tranquila.
Exacto. Eso aparece hoy en las declaraciones que daba el candidato y exmandatario el día de ayer. Pero hoy veíamos que hace pocos minutos se refirió nuevamente al tema, porque no solo ha sido cuestionado por la ciudadanía, uno, claro, ahora toma el pulso a lo mejor en las redes sociales, qué sé yo, pero hay también un cuestionamiento, claro está, que se ha instalado con los candidatos y sus contrincantes, y por cierto que todos hablan de poca transparencia o que está en ventaja, como decía Alejandro Guillé, y todo el manto de duda que va quedando. Él dice que ha ido más allá de la ley, pero efectivamente con entregar el patrimonio de sus hijos o de su esposa, pero no va más allá de la ley, lo que la ley le pide en un patrimonio, que si bien él está mostrando el patrimonio con este avalúo fiscal que hablamos y no comercial, que es muchísimo más grande que el primero.
Claro, y no solamente críticas por parte de la nueva mayoría de los candidatos presidenciales, también de su propio sector. José Antonio Kast, candidato presidencial también, ex UDI, dijo: las explicaciones no han sido satisfactorias y el patrimonio es más alto, debe sincerarlo. Y así, como tú lo decías, Alejandro Guillé también dijo, la cifra no cuadra con la de organismos internacionales, y Goetz lo llamó a clarificar cuál es el destino de sus ingresos y también de su patrimonio. Y hablando de Carolina Goetz, ella continúa en su campaña, se espera también que su candidatura sea inscrita ante el CERVEL, lo que a ella le permitiría obtener recursos y financiamiento para iniciar este periodo de pre-campaña presidencial. Ayer ella visitó la Embajada de Venezuela y, en un intento de desmarcarse de la política que ha adoptado el gobierno, que ha sido más bien de prudencia, de mesura, ella emplazó al gobierno a referirse directamente de la situación que atraviesa este país. Una condena clara a esta situación, dijo, junto con solicitar el llamado a nuestro embajador para que no solamente sea llamado a informar, sino también el retiro en forma permanente mientras no se resuelva esta situación. Enfatizó que nuestro gobierno no se puede mantener inmóvil. En definitiva, los análisis que se hacen de este desmarque del gobierno hay distintas opiniones al respecto y entiendo que dentro del partido le estarían pidiendo a ella que asumiera esta posición, una posición más
dura
de centro
y radical,
más dura, en el fondo para capturar ese voto de centro.
Y desligarse.
Que es lo que necesita.
Pero aquí entra también el tema o el debate, Ale, de lo que pueden plantear desde el gobierno, que es aquellos parlamentarios que van como candidatos que dejen de serlo, digamos, que dejen su cargo. Y aquí entra esta triple militancia a estas alturas de Carolina Goich. Por una parte, es senadora, presidenta de partido y además candidata, una candidata que se está desmarcando de las mismas líneas programáticas del gobierno de Michelle Bachelet.
Claro, con este emplazamiento a la moneda sobre Venezuela, ella se alinea con el sector más conservador de su partido, ¿ya? Y apunta fundamentalmente a este electorado de centro, este electorado que alguna vez lo tuvo la Democracia Cristiana y que poco a poco se le
fue ha ido
yendo.
Perdiendo. Sí. A propósito de líneas programáticas, Frente Amplio, una de las precandidatas, Beatriz Sánchez, entrega esta mañana, ya ha tenido hoy como su principal actividad, entregar su hoja de ruta programática camino a las primarias del Frente Amplio. Beatriz Sánchez entregó un documento para la discusión que busca iniciar precisamente un debate ciudadano, como han denominado ahí en el Frente Amplio. Confirmó que existen debates planificados con Alberto Mayol. Sí, de hecho, la precandidata del Frente Amplio presentó esta hoja de ruta, que la propuesta general, decía ella, que va a abrir una discusión que se va a transformar en una propuesta país. Y cuando le preguntaban sobre los cálculos para algunas de las propuestas que incluyen el fin del CAE y el rechazo a las FP, que ha sido también las banderas de lucha del Frente Amplio, dijo que no los tengo ahora, pero son cálculos que se pueden hacer.
Bueno, vamos a ver, porque ya, por ejemplo, Sebastián Piñera ya había anunciado hace algunos días que él iba a terminar con el crédito con aval del Estado, pero tampoco no se han referido ninguno a esta última petición y que obedeció a la manifestación de ayer que tiene que ver con condonar la deuda.
Sí.
Que es otra de las demandas que hace el sector estudiantil. Guille, por su parte, se reunió con las juventudes comunistas y evalúan la opción de rebajar a 16 años la edad para sufragar. Las juventudes comunistas le entregaron al candidato independiente, Alejandro Guille, un documento con 16 propuestas. En ese sentido, dicen que Guillé habría recogido la idea para integrarla a su programa de gobierno. Durante el encuentro, los militantes comunistas también le plantearon al senador la necesidad de cerrar el penal Punta Peuco, a lo que él se habría mostrado abierto. Otras propuestas tienen que ver, por ejemplo, con un nuevo sistema de acceso a la educación superior, alternativas de financiamiento a la educación escolar pública, la necesidad de que en materia de vivienda prime el derecho a un hogar digno por sobre la especulación inmobiliaria y la creación de una subsecretaría de la juventud y el fortalecimiento de la institucionalidad antidiscriminación.
Eso respecto a todas las presidenciales y los presidenciables que ya están en plena campaña, cada uno con sus actividades de las últimas horas, por una parte, y por otro lado, hoy día la presidenta emprendió viaje a Asia. Se iba primero a Indonesia y luego a China. Eso la va a llevar a tener varias reuniones. Iba con el canciller Heraldo Muñoz entre la comitiva y ahí es importante, antes de subir al avión, el canciller Muñoz respondió a Evo Morales, que ha dado noticia también en las últimas horas por su preocupación, como ha denominado, por Fuerza 10, estos detenidos bolivianos en el norte de nuestro país, que recordemos ya tienen tensión a ambos países hace prácticamente 2 meses.
Claro, porque el gobierno de Bolivia desplazó a la frontera al grupo de élite de las Fuerzas Armadas, Fuerza 10, como lo decía Frecia, para frenar el contrabando en la región. La unidad F-10 es especializada en acciones de control de este tipo de situaciones con alto grado de especialidad y está compuesta por efectivos del Ejército, de la Fuerza Aérea y también de la Armada. Esta medida responde a esta situación que ocurrió en el norte de nuestro país con la detención de 9 bolivianos sorprendidos incautando un camión en territorio chileno. El canciller reaccionó frente a la decisión del gobierno de Evo Morales y dijo que había que se trata de una acción más bien delicada.
No queremos que escale algo peligroso, dijo el canciller antes de partir a su gira por Asia y que, como le señalábamos, lo va a llevar a Indonesia y China junto a la mandataria. se refirió a la decisión del gobierno de desplazar a este grupo de élite de las Fuerzas Armadas, que ha sido conocido, lo decíamos, F-10 o Fuerza 10, a la frontera con Chile, para apoyar la lucha contra el contrabando, ha dicho Evo Morales, pero lo que puede derivar esto puede ser en algo más peligroso o escalar a eso, y es lo que temen desde el gobierno chileno.
La frontera, dijo, es estable, el canciller chileno, y está normada por el Tratado de 1904, y existen, dijo, mecanismos de cooperación entre los dos países para combatir el crimen organizado.
Pasó un día.
Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town.
Bueno, si decimos que hoy está de cumpleaños Paul Houston, es probable que nadie sepa que se trata de Bono, el frontman, como le han denominado, de U2, que nació en Dublín el 10 de mayo de 1960. Hay casos, como el de YouTube precisamente, de grupos en los que su líder es tan conocido o más que el propio grupo. Y esto sucede con Bono, que hoy está de cumpleaños. Un hombre apasionado, al que se define como cantante, poeta, activista, creyente, podría ser.
Claro, porque a su implicación en el activismo político le ha hecho popular incluso donde no llegan sus canciones. Por eso no es raro verle junto a jefes de Estado como Bill Clinton o incluso Juan Pablo II. Se le pudo escuchar dirigiéndose a la Asamblea de Naciones Unidas en las presentaciones de nuestro país. Por ejemplo, suele invitar al escenario a agrupaciones de derechos humanos.
Con 16 años, Bono respondió al anuncio colgado por un compañero de instituto reclamando gente interesada en formar un grupo de rock. Y así fue. La cita fue en la cocina de su amigo.